Un encuentro. Un diálogo. Un puente. Un recorrido. Hola, estás escuchando Aleatoria. Este nuevo capítulo de Aleatoria está dedicado a la poeta uruguaya Idea Vilariño, y los encargados de guiarnos en este recorrido son Silvana Tansi y Valentín Trujillo. Silvana es magíster en literatura hispanoamericana por la Cornell University de Nueva York, Estados Unidos. Trabaja en las páginas culturales del semanario Búsqueda desde hace 20 años. También es profesora de alta dedicación de la UCU y actualmente está al frente del servicio de apoyo y acompañamiento a estudiantes y docentes Ahora Escribe. Valentín, por su parte, es graduado de la licenciatura en comunicación de la UCU. Es también profesor, periodista y escritor de las novelas Cómanse la ropa y Revolución en sepia. Publicó además dos libros de cuentos y Real de Azúa, una biografía intelectual. Varios de sus trabajos recibieron reconocimientos como el Premio Netty, el Bartolomé Hidalgo y la Medalla Morosoli de Oro. Es actualmente director de la Biblioteca Nacional. En el mes del centenario de Idea Vilariño, los invitamos a sumergirse, junto a Silvana y Valentín, en su universo, sus palabras, sus versos y su voz.
Todo es muy simple, mucho más simple.
Aún hay momentos.
Mucho más
siempre. Con que seas el testigo que lloraba al nacer.
Todo es muy simple, mucho más simple.
En el mundo. Después, qué lástima que quede así, en silencio.
Bueno, Valentín, estamos aquí para recordar a Idea Vilariño en su centenario y también para ver por qué la recordamos, por qué en realidad estos años redondos, los 100 años, se suelen recordar en figuras que trascendieron en las letras. Y bueno, Idea es una de ellas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué la tenemos que recordar?
Sin duda. Yo creo que estas cifras que son un poco como cualquier aniversario, es uno más, ¿no? Pero las cifras redondas, sin dudas, tienen un símbolo fundamental. Y bueno, y en este año tan particular, donde otros dos centenarios, el de Benedetti y el de Julio César Rosa, acompañan a la Idea, creo que esta es una muy linda excusa para volver a ella, a su vida y a su obra.
Bueno, y vamos a hablar de distintas facetas de la literatura y de la obra de Idea Vilariño. Tal vez la más recordada es su faceta poética, que es la más popular, de pronto, la que se acercó más al público, pero también tiene una faceta muy importante, que es la de investigadora, la de ensayista, la de crítica, y me parece que a vos te gusta también esa faceta y hablar de eso.
Claro, porque creo que justamente, ¿no?, en la excusa de volver sobre la figura de Idea, creo que hay una linda chance de que se desdoble en sus múltiples caras, ¿no? Creo que también la reciente edición del Diario de Juventud permite conocer a una Idea antes de Idea, ¿no? Uh-huh. A esa chiquilina que empieza a hacer sus primeras armas en el mundo de la literatura y que de manera muy intuitiva comienza con sus primeras pruebas y escarceos, luego la entrada como estudiante. Me parece que también abre la puerta a una intimidad y a una nueva cara de una persona que en su vida pública fue en muchos sentidos hermética, siempre tuvo, creo que, un perfil muy podía ser una representante del existencialismo en el Río de la Plata, ¿no?
Exactamente.
Una escritora del no, una escritora del ceño un poco fruncido y de el uso de la palabra descarnado. Y acá encontramos una persona que es capaz de reírse, de compartir la alegría, de contar su intimidad más profunda.
Sí, justamente a mí lo que me llama la atención en los diarios, me llama la atención y no, pero ella fue una niña también muy solitaria, ¿no? Una joven solitaria, muy enferma desde joven. Y eso marcó de alguna forma su vida y también su obra, porque la poesía de Idea es una poesía que, que a mí me parece, y bueno, y lo he leído en otros críticos, que tiene como eje la soledad. Es la soledad de la mujer que vive sola, pero que se aísla también. La soledad en el amor, ella también tiene como tema el amor, pero es el amor de la mujer sola que ama y del hombre que también a veces está solo y ama. Y me parece que también viene de su vida, ¿verdad? Ella hizo de su vida una gran soledad, una gran independencia, se fue a vivir a las Toscas, se aisló del mundanal ruido, digamos, rechazaba también la popularidad, si se quiere, ¿no? No le gustaban las entrevistas, era muy difícil entrevistar a Idea. Yo lo digo por experiencia propia, traté de entrevistarla y nunca pude. Y bueno, es eso, ¿no? Hizo de la soledad un tema poético y una forma de vida también.
Yo diría de manera muy sintética, volviendo un poco a por qué uh-huh. es importante hoy, es porque creo que, y retomando lo que tú estás diciendo, Silvana, esa experiencia extrema de la tragedia de estar vivo, ¿no? Que en el caso de ella obviamente está enfocada desde la femineidad, pero también es una experiencia completamente humana, ¿no? Es la soledad del hombre que está solo en la tierra, sea hombre, sea mujer, y cómo está traspasado eso a la poesía, ¿no? Porque creo que hay un estilo Idea Vilariño, de hecho, tanto para los fanáticos como para algunos detractores dicen, bueno, Idea Vilariño mantuvo, fue fiel a sí misma y a un estilo literario que atravesó las décadas, y de hecho es relativamente difícil saber si un poema es de la década del 50 o del 80, porque hay un estilo muy preciso y es el del verso corto, el de la contundencia de la palabra, el del valor de un verso con una sola palabra y un punto, ¿sí? Y de atreverse a publicar no solo un poema, sino todo un libro que se llama No.
Sí.
Creo que es bastante, esa contundencia es bastante original, no solo en la poesía femenina, si es que es válido tomarlo como un conjunto, sino en toda la historia de la poesía contemporánea uruguaya. Yo creo que ahí reside uno de los principales valores, en transmitir esa soledad y ese, digamos, ese desencanto vital, esa incomodidad de haber nacido y tener que enfrentar a esta cosa tan extraña que se llama la vida, y cómo se traduce eso en palabras, ¿no? Y creo que hay un canal muy fuerte de conexión, y es lo que la hace una escritora sólida, a pesar de la brevedad de sus textos.
Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que lo que trajo Idea, o la novedad de Idea cuando ella surgió con sus primeros poemas, en 1945 publicó La Suplicante, justo esa generación, ¿no? Del 45, de la que formó parte con otras poetas como Ida Vitale, como Amanda Berenguer, con toda la generación crítica de críticos y de otros escritores como Benedetti, Bionetti. Me parece que lo que trae Idea es una nueva forma de decir en la poesía. A mí me gusta mucho lo que ella decía, les voy a leer o voy a recordar lo que había puesto, lo que ella escribió para la revista Climaten, que era una revista de la época, de esos años 40, en el 48, decía que nadie sabe cantar, nadie tiene mensaje, decía con respecto a la poesía uruguaya que se estaba haciendo en ese momento. Ella acababa de publicar su libro, La Suplicante, y eso de que la poesía tiene que cantar y no contar es algo que va a seguir en sus poemas. Eso que vos decías parece un libro, parece que recoge la forma de decir del otro, porque para ella era muy importante, era una gran trabajadora, una rigurosa trabajadora del ritmo en la poesía, y por algo algunos de sus poemas se llevaron a la canción
también,
y
es
entonces
cierto.
¿Qué es lo que atrae de la poesía de Idea Vilariño y qué es lo que hace su estilo y que sea tan importante? creo que es esa forma descarnada del decir y también el ritmo en su poesía. Es algo, me parece, fundamental. Y todo eso, junto con los temas que trata, el amor, la soledad, el compromiso político también en algunos poemas, todo eso va llevando a cierta emoción, que es muy difícil analizar poesía. A mí no es algo que me guste hacer como crítica, digamos, la crítica de poesía, porque me parece que es algo intransferible lo que se siente al leer un poema. Y me parece que la conexión, porque los poemas de idea llegan tanto a la gente, me parece que lo que logra es una emoción, logra que nosotros, de alguna forma, al leer sus poemas, nos conectemos con algo que alguna vez sentimos. Y bueno, cuando un poeta logra eso es porque es un buen poeta o un gran poeta. Y creo que esa es la lo que trajo de nuevo idea a la poesía.
Estoy de acuerdo. Destaco y reafirmo tu idea del ritmo, porque sin duda estamos hablando de una autora que rara vez utilizó la rima. Uh-huh. O sea que desde el punto de vista métrico y desde el punto de vista formal dentro de la estructura, ¿no?, de la versificación. De hecho, fue una gran cultora del despojo, del poquismo, ¿no? Uh-huh. Hizo una estética de la brevedad que se compensaba mucho con la fuerza de las palabras, ¿no? Creo que también el hecho de haber sido docente, de haber sido crítica, periodista, de haber sido traductora, la hacía como una gran artesana de la palabra, ¿no? El valor, incluso también el valor espacial de la palabra en el texto, ¿no? Cuando tenemos algunos poemas que tienen 6 o 7 líneas y las últimas 2 están destacadas por un espacio, porque bueno, ahí también hay otro énfasis, ¿no? Y eso, por supuesto, que viene del creo que el modernismo francés fue el primero, ¿no? Los juegos de Mallarmé, y creo que ahí había como cierta elaboración del valor de la palabra sobre la página también, ¿no?
Exacto.
Sí, creo que al mismo tiempo ella, no es casual que haya empezado a escribir o que haya empezado a publicar, mejor dicho, porque a escribir empezó a escribir antes, pero a publicar en ese año 45, el año del final de la guerra, el año de una nueva conformación mundial e intelectual para el mundo. Y bueno, que estuvo inserta, claro, en una generación en la que inició junto con compañeros de clase y de carrera una serie de revistas y de emprendimientos culturales que también tuvieron su firma.
Ahí está. Me gustaría mencionar algunos de los libros de ella. Bueno, La suplicante en 1945, publica después Nocturnos en 1955, y en 1957 publica Poemas de amor, que tal vez es el libro más conocido, más popular. Son los poemas que, bueno, porque el amor es el gran tema, ¿no?, de la literatura, es de alguna forma lo que llega más a los lectores, y es un poema dedicado a Juan Carlos Onetti. Bueno, es muy conocida su relación con Onetti, fue el gran amor de idea, y es el amor y el desamor, ¿no?, la lejanía de... para muchos fue una relación muy breve, y hasta yo diría que quedó como una especie de leyenda literaria ese amor entre Idea y Juan Carlos Onetti.
Claro, porque es un amor correspondido, incluso a riesgo de meternos a hacer un poco de biografismo, ¿no?
Sí.
Es un amor correspondido de dos amantes que coincidieron a lo largo de los años y que... digamos, se animaron a dar pasos en un territorio complejo, donde las reglas no están escritas y donde los tanteos pueden dar una montaña o un abismo. Y ese amor y el desamor y la figura de ella también como la amante, ella nunca se casó con él y nunca fue la esposa oficial, creo que... de alguna manera, entre comillas, quizás morbosa, ayudó a la obra de Idea Vilariño. Sus tragedias y sus dramas existenciales y sentimentales potenciaron su poesía. O sea que en esas heridas y en esos intentos de cicatriz, es que está basada también la obra literaria, ¿no?
Ahí está. Y bueno, y esos poemas, que muchos poemas de amor que empiezan con la palabra no, que vos recién decías, bueno, hay que atreverse a ponerle no a un libro de poemas. Ese libro surgió en el 80, pero de alguna forma siempre los poemas de amor se estuvieron reescribiendo, ¿no? En las sucesivas publicaciones ella los retomó. También en el 66 publicó Pobre Mundo, que es un poema de compromiso político, es una generación muy con mucha influencia de la Revolución Cubana, de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, y ella es fue una mujer comprometida políticamente, y son los poemas más directamente ideológicos, si se quiere, esos poemas de Pobre Mundo. Y lo que decía, para redondear un poco esta idea de la poesía de idea, en una de las ediciones de las poesías completas, termina diciendo: inútil decir más, nombrar alcanza. Es como un verso muy emblemático, porque es la importancia de la palabra, ¿no? Ella tiene también, hoy vos decías, es casi existencialista. Tienen poemas que tienen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué decir? ¿Quiénes son? ¿Quién es? Y una cosa que ella no buscaba responder esas preguntas, buscaba nombrar.
Y además en ese caso concreto hay como una triple superposición, ¿no? Mm. Porque es la autora que pregunta, es el yo lírico dentro del poema que se pregunta, y es el lector, inevitablemente, esa conexión que decías tú, que también, entendiendo esa complejidad del autor y del yo lírico, también es el propio receptor el que dice, bueno, ¿qué decir? ¿Hasta dónde se puede decir? ¿Cuánto podemos nombrar? Creo que la respuesta, si es que es posible eso, en el caso de Idea Vilariño, es más bien poco. Más vale decir poco. Y yo creo que eso también tiene que ver con una estética de la época, con un... hay un término que ahora se ha puesto muy de moda, el de physique du rôle, pero es un poco eso, son las gabardinas, ¿no? Una mujer siempre muy elegante, muy cuidada, con cierta reticencia a las fotos, pero al mismo tiempo que le gustaba ser fotografiada, y con un perfil, hoy diríamos un perfil bajo, ¿no? Eso que decías, las dificultades, huraña, el hecho de estar un poco en su cueva escribiendo, retirada, poco contacto con la prensa, a pesar de que al final de su vida sí aceptó un documental de Raúl Jacob, ¿no?
Sí.
De Raúl no... De Mario Jacob. Ahí está.
Que se llama Idea, que es muy lindo.
Sí, que está disponible, se puede ver en YouTube. Sí.
Y también hay un libro muy lindo que es de Ana Inés Larre Borges, que se llama La vida escrita, que recoge, no solo poemas, sino muchísimas fotografías de época. Siempre aparece esa idea vestida de negro, con esa mirada medio perdida. Con una mirada triste también, una mujer muy, muy interesante ella, como hasta físicamente. Y ese libro recoge además todo lo que escriben los escritores, y que es tan, tan lindo conservarlo en un archivo, ¿no? Desde la notita que dejan en una heladera hasta las cartas que le escribió a otros intelectuales de la época, partes del diario, de su diario de juventud, que después lo recoge también Ana Inés en ese tomo.
Claro, este es un trabajo. Tenemos aquí, acerca del diario de juventud, es un trabajo que ganó un fondo concursable, y es una preciosa recopilación que hicieron Ana Inés Larre Borges y Alicia Torres. Se ocuparon del estudio preliminar, de las notas y la edición en general, publicado por Calicanto. Esto es del año 2013, y acá creo que lo interesante, y me parece que va más allá de los investigadores, sino creo que cualquier lector general le puede interesar o puede sentirse atraído, es que acá es otra idea. Es una idea anterior a 1945, es la idea joven o casi niña, empezó a los 13 años, adolescente y de su juventud. Y aquí también están sus primeras experiencias amorosas, que también la marcaron, porque en todo caso quizá Onetti sea ya una relación adulta, pero aquí hay varios triángulos, están sus primeros novios, su relación con Claps, ¿no? Con Manuel Claps, que con el que lo compartía con una de sus mejores amigas, ¿no? De Marta Campodónico. Entonces, ahí había una relación muy particular de la mejor amiga, las cartas cruzadas con el novio, que también era literato y que tenía una revista, y luego su deseo y su admiración se trasladó hacia su primer gran profesor, que fue Emilio Oribe, que también era poeta, y que bueno, luego ella se transformó en amante de Emilio Oribe. Y al mismo tiempo esas relaciones inevitablemente tienen que cortarse. Y lo que queda como en la carga de tristeza, de amargura y en algunos casos de desolación, no es solo pérdida, sino que es ganancia para la literatura. O sea, es como que inconscientemente ella está haciendo acopio de materia prima que luego queda destilada en los versos, digamos, ¿no? Y bueno, y acá hay una idea que es mucho más luminosa, es juvenil, el diario tiene olores, tiene temperaturas, va a la playa, se ríe, muy chistosa, muy irónica en los comentarios. Todavía no es esa idea de Vilariño que luego entró como un poco en la grisura de la adultez. Todavía hay esperanza, si en la otra es una visión mucho más escéptica del mundo. Sí. Hay una joven que tiene brillo y que tiene ímpetu, y que luego se transforma en la idea de Vilariño ya más conocida, más famosa o más relevante, que creo que de alguna manera también ayudó a la conformación de un Montevideo de determinadas características, ¿no? Un Montevideo que era una ciudad grisácea, aplanada, donde había poca esperanza. Luego, como tú decías, también las circunstancias políticas, la llegada de la dictadura, como que blindaron más toda esa grisura, ¿no? Y bueno, en ese momento también ahí se abre una nueva veta, porque durante la dictadura ella explota mucho más su faceta de traductora.
Sí.
Y sobre todo, particularmente con textos de William Shakespeare, a pesar de que también tradujo a, si mal no recuerdo, a Emily Dickinson, a otros autores siempre del ámbito anglosajón. Pero buena parte de quienes estudiamos Shakespeare en el liceo utilizamos textos traducidos por Ida Vilariño y por Emir Rodríguez Monegal. Por lo tanto, al dar literatura supuestamente extranjera, muchos no sabíamos o no éramos conscientes de que también estábamos leyéndola.
Claro, exactamente. Sí, ese poder que tiene la traducción cuando lo hace un escritor, ¿no? Que es tan importante, por ejemplo, traducir Shakespeare y los versos de Shakespeare por una poeta. Y parte de su vida, sí, la dedicó a la traducción, la dedicó a la crítica literaria, a la docencia de la literatura. Yo encontré un poemita que dice, que resume un poco lo que fue su vida, me parece, bueno, resume o habla un poco de su vida. Dice: escribo, pienso, leo, traduzco 20 páginas, oigo el informativo, escribo, escribo, leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese es el poema. Y me parece que ahí se aunan todas las facetas de la traductora, la gran lectora, la escritora y la mujer que ama y que no tiene a su amado al lado.
Sí, sin dudas. Creo que fue una escritora de las ausencias, de la ausencia del ser querido, de la ausencia también de un sostén emocional, a pesar de que luego ella se casó, ¿no?
Sí.
Porque seríamos muy injustos si dijéramos que simplemente fue una amante,
sí, sí,
que luego fue dejada, ¿no? Se casó con Jorge Liberati,
uh-huh,
y luego, si mal no recuerdo, también se divorció o enviudó, ahora no me queda tan claro. Pero bueno, yo quería destacar una faceta más de,
sí,
de las varias, porque creo que su beta tanguera, por llamarlo de alguna manera, también le da otra cara distinta o ayuda a entender la complejidad de una persona que no solo fue esa mujer de escritura tan contundente y, digamos, absoluta o total, no quiero decir totalitaria,
no,
pero
no,
sí
claro.
Total en el sentido de que qué se puede decir después de ese poema, ¿no?
Claro.
¿Qué se puede agregar? Cualquier otro término rompería el ritmo al que te referías. Pero en cuanto al tango, es interesante porque creo que la propia mecánica del tango, el humor, la ironía, el lunfardo, la picaresca de las letras de tango, sobre las que escribió bastante de Avilariño, rompen un poco con su estilo, ¿no? Está muy vinculada también a un mundo que no es el mundo académico, no es el mundo elitista de las revistas intelectuales uruguayas, sino que va más por lo popular, por la poesía orillera, por la historia también del fenómeno entre Buenos Aires y Montevideo, el arrabal y también quizá ríos subterráneos o no tanto de conexiones con la tragedia y el desencanto que tiene el tango y que quizá ahí también lo una a su propia poesía, ¿no? Ella escribió dos libros, uno se llama Las letras de tango, otro El tango, que es una... esta edición es de 2014, es la segunda edición también de Calicanto. Es un repaso de temas, de motivos y de autores muy bien documentado y con un montón de ejemplos de, sobre todo, letristas de tango argentinos y uruguayos. Están los más conocidos, por supuesto, de Discépolo para abajo, y luego algunos que no son tan conocidos, de ambas orillas. Y creo que es un libro y es una beta de posible entrada, una ventana de entrada al mundo de Avilariño, distinto a los otros que habíamos nombrado.
Exactamente. Y me quedé pensando un poco en eso que vos decías hoy de ella como traductora, que la leemos en una traducción sin saber que está ahí, ¿verdad? Y me parece que eso pasa también en algunas canciones algunos poemas que musicalizaron cantantes populares uruguayos, y que pasó eso. Conocemos la canción, es muy popular, nos llegó por diferentes vías, la cantaron cantantes muy famosos, y de pronto muy poca gente sabe que son poemas de Ida de Avilariño. Y hay dos anécdotas que me gustaría contar brevemente. Una es cuando retornaron después de la dictadura, bueno, muchos cantantes que estaban exiliados, retornaron los solimareños y cantaron en el estadio Los Orientales. Y lo cantó todo el estadio. Y estaba Ida de Avilariño, y es un poema de ella, ese que dice: de todas partes viene sangre y coraje.
Claro.
Y bueno, y ella en algunos momentos contaba la emoción que sintió que todo un estadio cantara un poema de ella sin saber de pronto que era de ella. Y eso es como puede pasar con muchos...
Yo creo que esa es una buena definición de un clásico.
De un clásico, como puede pasar con un poema de García Lorca, ¿verdad? O de tantos grandes poetas que los...
Sí, que, Borges, que están, o Cervantes.
Que circulan por la vida y no se sabe de quiénes son.
Claro.
Y después hay otra anécdota muy linda, que es... un día fue a Las Toscas Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa, y le dijo que necesitaba una letra para una canción. Y ella hizo rápidamente una canción que le puso poema, y es una canción preciosa que se llama, que Zitarrosa le puso la canción y el poema. Voy a leer solo el comienzo, y sin duda que muchos la van a conocer y la habrán escuchado por la voz de Zitarrosa, pero es un poema de Ida de Avilariño. Dice: hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto, algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Ese es el comienzo de la canción y el poema, y bueno, los invito a escuchar este poema cantado por Zitarrosa. Tiene eso de la atracción de la tristeza. Y es muy lindo.
Tiene una, sí, eso es interesante también. la cualidad como narcótica, ¿no? De los poemas de Vilariño, uno sabe que abre esas páginas y de alguna forma no va a pasarla bien, porque, ¿no? Porque hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, y creo que eso lo tenía muy claro y de Vilariño, pero al mismo tiempo, inevitablemente, por más violencia y por más contundencia que haya y por más sopapos que nos comamos, creo que esos poemas tocan una fibra, conectan y al mismo tiempo uno es capaz de admirar su belleza, ¿no? Yo lo último que iba a decir es que en el marco de los festejos del centenario, la Biblioteca Nacional realiza varias acciones sobre Idea Vilariño, y me gustaría destacar una que va a suceder el próximo 18 de agosto, que es exactamente la fecha del centenario. Ana Inés Larre Borges, la profesora Ana Inés Larre Borges, que integra el grupo de investigación de biblioteca, está preparando, junto con un montón de voluntarios que han hecho un trabajo realmente impresionante, una selección que denominaron Poemas Recobrados. Son poemas que Idea Vilariño fue descartando de distintos libros a lo largo de su carrera y que, bueno, en un trabajo de genética textual los han reescrito, los han ordenado y, bueno, han creado una edición que va a salir como libro digital en la página web de la biblioteca a partir del 18, con anotaciones al pie y con un cuidado muy particular para entender. O sea, en algunos casos son poemas inéditos, y para entender un poco también el proceso de artesanal, desde la prueba, la múltiple prueba, hasta la llegada a la composición última de un poema. Y bueno, creo que es una linda forma de homenajearla también.
Y por eso estamos hoy acá.
Soy Pía Superviel y esto fue Aleatoria, el primer ciclo de podcast de la UCU. Este episodio fue grabado en los estudios de radio del Centro Ignis el viernes 7 de agosto de 2020. La grabación en estudios está a cargo de Adolfo Umpierres y la edición de sonido a cargo de Pablo Bonet.